Sos como mi hermana.
Cristina, memorándum, fondos buitre y la justicia macrista al desnudo.
El viernes habló ella. A diferencia de la audiencia por la causa Dólar Futuro, en la que arremetió contra los jueces del tribunal, Cristina no fue crítica esta vez con el tribunal que tenía delante. Incluso son muchos los que observaron como extraño, excepcional, podría decirse, que Cristina se dirigiera al tribunal nombrando solo a la presidenta del mismo. Cada vez que Cristina decía presidenta, se refería a la jueza María Gabriela López Iñiguez, que encabezaba la audiencia el viernes pasado. Ese viernes habló Cristina ante la mirada de miles de personas que lo seguían por YouTube en vivo. Estaba mirando ayer un par de números en los canales de YouTube, en el canal de Cristina Fernández de Kirchner, que tiene un canal de YouTube. 95.000 personas estaban mirando el alegato el viernes pasado. El canal de YouTube de C5N, 87.000 personas. Explotó el rating en los canales de televisión que transmitieron el alegato. Hubo miles de argentinos y argentinas siguiendo el alegato también en las radios. Aquí en Radio Nacional se lo puso completo. Eso que era un alegato de un juicio oral, ¿no? No se trataba de Cristina en un anuncio del gobierno nacional. Era Cristina ejerciendo su legítimo derecho, su derecho a defenderse. Y éramos cientos de miles escuchándola. El viernes, Cristina recorrió las irregularidades de la causa, memorándum de entendimiento con Irán, y la definió como un disparate judicial, institucional y político. Apuntó contra Mauricio Macri y sus medidas destinadas a tomar el control del Poder Judicial para usarlo como instrumento de persecución a sus opositores políticos.
El 10-12, el 10 de diciembre del 2015 asume un nuevo gobierno en la República Argentina, el presidente Mauricio Macri. Y desde los primeros días de su gestión comienzan a producirse hechos institucionales de gravedad inusitada que tienen una clara orientación a tomar el control por parte del Ejecutivo del Poder Judicial para usarlo como instrumento de persecución a sus opositores políticos.
Venimos hablando de esos hechos en este programa largamente. Nombramiento por decreto de dos miembros de la Corte, persecución judicial y mediática, amenazas de por medio a la jefa de fiscales Alejandra Gils Carbó, que tuvo que renunciar, la designación ante la Oficina Anticorrupción de Laura Alonso, que no era abogada, la designación en la Unidad de Investigación Financiera de Mariano Federici, un ex asesor del Fondo Monetario Internacional. Estas dos instituciones, la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Investigación Financiera, se convirtieron en las denunciadoras de las causas contra el gobierno kirchnerista. Persecución a través de la AFIP, apropiación de una banca que no le correspondía al oficialismo en el Consejo de la Magistratura, espionaje ilegal de agentes de la AFI a opositores políticos, a todo aquel que se les ocurriera. A opositores políticos y a todo aquel que se les ocurriera, ¿no? Hemos hablado de este tema también largamente aquí en el programa. Hasta espionaje ilegal en centros de estudiantes de escuelas secundarias, ¿no? Y finalmente, la mesa judicial del macrismo, presidida por el abogado Pepín Rodríguez Simón.
Naturalizó en la República Argentina que existía una mesa judicial y ¿Y por qué digo que se naturalizó? Porque uno lo veía, lo miraba en los noticieros, lo leía en blanco y negro en las páginas de los diarios, en los portales. Se reunió la mesa judicial y de allí salían las decisiones y las órdenes para el Poder Judicial. Esta mesa judicial que estaba integrada y que también hay hoy una causa penal de la cual forma parte el prófugo Rodríguez Simón, que está en Uruguay, Macri, su jefe de gabinete Marcos Peña, Arribas, el titular de la AFI, Garabano, su ministro de Justicia, Rodríguez Simón, Torello, que era el jefe de asesores, si mal no recuerdo, de Presidencia, y Cruzelas, que era el secretario legal y técnico. Todos ellos eran los que decidían a quién había que meter preso, a quién había que armar una causa, a quién había que intimidar. Esto sucedió en la República Argentina y de esto dio cuenta además en un informe lapidario el doctor García Sayán, que es el relator especial de Naciones Unidas ante denuncias que se le efectuaron en ese ámbito. El doctor García Sayán hace un informe como relator en materia de independencia de abogados y magistrados de Naciones Unidas, lapidario respecto de cómo estaba funcionando el Poder Judicial en la República Argentina. Bien. En este contexto que acabo de describir, institucional, en el cual se prepara al Estado para que en lugar de perseguir el bien común, la verdad, la justicia, el bienestar, sirva como un instrumento de persecución para un determinado sector de la política.
Cristina señaló la relación personal del expresidente con los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. Recordemos que este último, Borinsky, es el camarista con el cual Macri jugaba al pádel mientras definía los pasos a seguir en las causas que ahora en juicios orales se caen a pedazos por la falta de pruebas e inconsistencias en las etapas de instrucción.
¿En serio que quieren hacernos creer que todas estas causas judiciales son legítimas y son legales? No, nunca he visto una ilegalidad, una ilicitud de este tamaño. Los jueces mintiendo acerca de sus propios actos vinculados con las propias causas en las que son jueces. Es un escándalo monumental, nunca visto, y es tolerado y es ocultado o disimulado por los grandes medios hegemónicos. El otro día, una cosa que me sorprendió, un tiro para el lado de la justicia, voy a decir, en un programa de televisión de un canal de TN, voy a decir, donde siempre hacemos nosotros las cosas mal y la oposición las cosas bien, fue el presidente, el expresidente Mauricio Macri. Y dos periodistas le preguntaron acerca de esta cuestión. Y dice, bueno, no, pero Borinsky, no sé, pero ¿y usted qué diría si se entera que el juez de la quiebra del Correo va a jugar al tenis con Alberto Fernández? Bueno, creo que todos deben haber visto ese video que circuló en todas las redes y que marca la cara de esperpento, ¿no?, frente a lo que es una obviedad. Esto pasó en la República Argentina durante los 4 años del gobierno de Mauricio Macri y de Juntos por el Cambio. Si hacían estas cosas mientras hablaban de la independencia del Poder Judicial. Yo los invito a recorrer los discursos de la independencia del Poder Judicial, guiados por el propio Macri, iba a jugar al tenis con Borinsky.
Finalmente, y poco antes del final de su alegato, Cristina Fernández habló de los fondos buitre. Recordó que en 2014-2015, cuando la causa comenzó, nos habían declarado la guerra a los buitres que querían cobrar de la Argentina. Contó que Timerman había logrado en la ONU una legislación global donde se establecía cómo se debía negociar la deuda soberana de los países. Recordó que en ese entonces los fondos buitre hacían campaña con la causa Memorándum y con la AMIA, campaña que financiaba un grupo de choque de sus lobistas. Cristina mostró una publicación en inglés con su foto y la del presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad, publicación que aparecía en los medios gráficos de Europa, publicación que aparecía en todos los medios del globo terráqueo, la foto de Cristina Fernández de Kirchner y del entonces presidente de Irán. En letras rojas, sobre un fondo negro, se leía Argentina e Irán, alianza vergonzosa, un pacto con el diablo. Esta publicación, como una de las tantas acciones de coacción, de imposición, de extorsión, que ese 7% de los bonistas que no reestructuraron la deuda tenían con el gobierno argentino. Hay también circulando un par de videos que formaron parte de las programaciones de distintos canales de noticias a nivel global que hablan de la Argentina como un país devastado, un país que no honra sus deudas. Videos y publicidades en contra, propaganda en contra del gobierno de Cristina Fernández y a favor de los fondos buitre. Esto sin mencionar el fallo del juez Griesa en Nueva York, sin mencionar que en una oportunidad la fragata Sarmiento quiso ser ejecutada por un fondo buitre que consiguió una orden para dejarla, creo que era en España, en Europa, en fin. Irina Hauser, en página 12 del día sábado, describe el momento de la locución de Cristina de este modo. Dice, fue un instante inesperado cuando Cristina Fernández de Kirchner llevaba un buen rato hablando ante el Tribunal Oral Federal 8. De pronto, asoció la causa del memorándum con Irán con una campaña internacional de los fondos buitre contra su gobierno y quedó al borde del llanto sin perder la vehemencia. Me negué a pagarles a los buitres, dijo Cristina. No les pagué.
Me banqué lo que me banqué y no me doblaron el brazo. No les pagué lo que querían, porque era condenar a la Argentina a un endeudamiento monumental de la que la habíamos salvado, pagándole al Fondo Monetario Internacional, Néstor, en el año 2005, y yo siguiendo pagando todo lo que reestructuramos a partir de 2005 y del 2010, pagando todos los años, por eso también afectamos las reservas del Banco Central para pagar la deuda, porque queríamos desendeudar al país, porque era la única forma de crecer, y estábamos creciendo, porque en el año 2015, y no son datos míos, son datos de Todesca, que era el jefe del INDEC de Macri, crecimos al 3,20% en el último 2015, como habíamos crecido también en el 2013. Entonces, primero terminar con el mito esto de que hace 10 años que nadie crece, no, mentiras, mentiras. Pero ¿qué pasó entonces? ¿Qué pasó entonces después de que le pagaron a los fondos buitres que hacían esto con el memorándum de Irán? ¿Qué pasó? Pasó esto. Esta es la deuda argentina. Esto es, no sé si se alcanza a ver. Esto es cuando Néstor recibió el gobierno. En el año 2004 debíamos el 116% del Producto Bruto Interno. La Argentina debía un producto y cuarto más de lo que producía. Este es el 2015, cuando termina nuestro gobierno, el 10 de diciembre del 2015, 37,4 solamente del PBI. Y ojo, que en este 37,4 está todo, pero teníamos en deuda, en moneda dura, únicamente un 13%. Un 13% nada más de 37,4. Fíjense ustedes. ¿Cómo fuimos de ese 100? ¿Cómo lo redujimos? De ese 120 fuimos bajando y llegamos en el último tramo de mi gobierno al 37,4. Miren lo que pasó en apenas 4 años. Del 37,4 a fines del 2019, el 72,6 del Producto Bruto. Casi duplicaron. Mire cómo habíamos logrado. Mire cómo estaríamos los argentinos si hubiéramos tenido dirigentes que se aguantaran lo que hay que aguantar para no... ¿Pero por qué no lo hicieron? No lo hicieron porque después no vinieron fondos para invertir en producción, en generar trabajo, en generar bienestar, alegría y felicidad a los argentinos. Vinieron a la timba financiera. Entonces, este memorándum, lo de vialidad, lo de dólar futuro, todo está armado para denostarnos a nosotros y que el pueblo argentino pueda entregarse débilmente a lo que siempre hicieron desde afuera, dominarnos a través de la deuda. Esto es lo que pasó en la República Argentina. Esto es lo que pasa con el memorándum de Irán. No hay otra cosa. Todo eso que dicen es increíble. Me duele tanto. ¿Saben por qué me duele tanto? Porque yo tengo 68 años. Ya fui presidenta 2 veces. No me mueve nada más que el dejarles un país a mis hijos y sobre todo a mis nietos y a mis nietas mucho mejor del que recibió su abuelo en el 2003. Esto es lo único que me mueve. Parece ser que no lo entienden. Parece ser que solamente se rigen por lo que ven en los diarios. No pueden tener pensamiento propio para poder analizar un poco más profundamente de lo que sale en la televisión o de lo que sale en un diario. Así nos va y así nos va a ir a los argentinos. Así le fue a muchos argentinos que no quisieron vacunarse porque le habían dicho por la radio y la televisión que la vacuna era veneno, que se le pegaban los, no sé, los imanes o cualquiera de las barrabasadas que han dicho en los últimos tiempos en esta verdadera tragedia que tenemos, que es la pandemia. La verdad, señora presidenta, la verdad, argentinos y argentinas, si no tomamos conciencia de lo que nos ha pasado a los argentinos en los últimos años, difícilmente podamos encontrar un camino después de esta pandemia.
Y así fue nomás. Después de casi una década de afrentas, de agravios, de escarnio público, Cristina lloró de rabia. ¿Por qué no habría de hacerlo? ¿Qué piel extraña tendría si no lo hiciera? Cristina llora, llora por la injusta persecución política, mediática y judicial hacia su persona, claro está, hacia su familia. Pero también llora porque no puede admitir la genuflexión de los blandos y las blandas. Cristina, en este final, hace un llamamiento a la clase política. Habla de los dirigentes que no aguantan lo que tienen que aguantar cuando llegan al poder. De quienes, puestos a defender los intereses del país, sucumben, a fuerza de una indolencia descomunal, claro está, ante las presiones del poder real. Llora Cristina Fernández en 2021, en medio de la pandemia, en un país inyectado de odio por la propaladora de Clarín, en un país donde la justicia ha migrado de la obligación de ser justa e imparcial para convertirse en una herramienta de persecución, en un país involucrado en un golpe de Estado hacia un país hermano. Quiero cerrar este comentario con un reportaje publicado ayer en el diario Página 12 al expresidente boliviano Evo Morales, que dijo que Macri debería ser procesado para defender la democracia de América Latina. Dijo Evo, debe ser juzgado para que nunca más haya presidentes de gobiernos de derecha sometidos al imperio, dando golpes a un hermano país como Bolivia. Porque los que colaboraron con el golpe de Estado en Bolivia son agentes del imperio, agentes de las transnacionales con una mentalidad tan mezquina que no piensan en su patria ni en el pueblo humilde. La patria grande, dice Evo, necesita patriotas y no antipatrias ni vendepatrias. Los pueblos necesitan revolucionarios.
Ariel Sampaolesi está en la radio pública.